Entonces, hermanos, esta mañana vamos a leer Isaías 55, versículo 1 al 9. Empezando en el versículo 1. A ver, ustedes que andan con sed, vengan a las aguas. Vengan ustedes que estén sin plata. Pidan trigo sin dinero y coman. Pidan vino y leche sin pagar. ¿Para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas. Y sus palabras se deleitarán con comidas exquisitas. Atiéndanme y acérquense a mí. Escúchenme y su alma vivirá. Voy a hacer con ustedes una alianza para siempre. Y les daré los bienes, lo que tengo prometidos a David. Lo había puesto como un testigo para los pueblos, como un jefe para mandar a las naciones. Así vas a llamar a una nación que no conocías, una nación que no te conocía correrá por verte. Esto será nada más porque Yahvé tu Dios, por el Santo de Israel que te ha encumbrado. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios que está siempre dispuesto a perdonar, pues sus proyectos no son los míos y los caminos no son los míos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos. Pueden sentarse, hermanos. Ahora, yo estaba pensando acerca del 99%, perdón, del 1%, y el 99% de nuestra población gana menos que el 1%. Según las últimas cifras, yo me fijé, yo lo busqué, y confío en Google, es donde yo estuve buscando, pero según las últimas cifras, el 1% más rico gana al menos un poco menos de $800,000 al año. Esto significa que el asalariado medio de clase media necesitaría casi 13 años para ganar lo que es el 1%. Más pobre gana en un año. Entonces, para algunos de nosotros no ganaríamos en toda una vida de trabajo lo que algunos del 1% más ricos ganan en un solo año. Esto significa que un miembro de la clase media del 1% más rico es feliz trabajando solo 1 o 2 años y está libre de preocupaciones, ¿verdad? No, eso no significa eso. Porque hay personas que hacen tanto dinero en un año, mucho más de lo que yo hago en 10 años. ¿Por qué parece que la gente con mucho dinero nunca tiene lo suficiente? ¿Nunca se han fijado en eso? La persona que tiene tanto dinero nunca está suficiente. A mí se me recuerda cuando yo voy en mi carro. ¿Saben? Bueno, tengo 2 automóviles. Uno tiene 270 mil millas, ya está bien viejito. Y yo pienso que voy a llegarle a las 300 mil millas. Sí, es un automóvil viejo. Y yo digo, hoy sí, debería de reemplazarlo. Y me dije, no, hay tantas personas que deberían de tener este carro, que les gustaría por lo menos tener ese carro. Así es como funciona el mundo. Una persona que tiene algo, quiere y añora tener más. Y piensan que lo que se va, que lo que tienen, se les va a esfumar y se les va a desaparecer. Entonces, ¿cuánto es suficiente para estar satisfechos? No hay, no hay. Y de lejos no se trata solo de dinero. Hay muchas cosas que ocupan la misma posición en el corazón de la humanidad. Cosas en las que nos sentimos tentados a confiar. Cosas por las que nos asustamos si su existencia o provisión hacia nosotros se ve amenazada. y nos asustamos. Son cosas por las que estamos dispuestos a luchar contra otros. Hay cosas que describen lo que acabamos de decir. La semana pasada estábamos hablando de los fariseos. Y los fariseos, como vimos, ellos anhelaban, ellos tenían buena comida, buena ropa. Y no era lo que ellos querían y añoraban. Lo que ellos estaban buscando era el honor en frente de las personas, en frente de los ojos de los demás. Vimos que anhelaban honor a los ojos de sus vecinos. Ahora, sus vecinos les dieron mucho honor, pero siempre anhelaban más y estaban siempre ansiosos de que ese honor se viera amenazado. Así es de que ellos siempre hacían las cosas de una manera tan difícil para que se les recibiera y se les diera más honor. Siempre querían más. Algunas personas colocan una relación romántica en un pedestal en sus vidas, pensando que no pueden estar completos hasta que tal relación suceda. Algunas personas colocan su fuerza y destreza atlética en ese pedestal. Algunas personas colocan sus facultades intelectuales en el pedestal. Algunas colocan sus habilidades musicales ahí. Ahora, no es acerca de eso. El común denominador no es algo de que podemos poner en un pedestal. No debe de ser así. Las cosas que pueden ocupar ese pedestal están limitadas solo por la amplitud de nuestras experiencias de vida. Si nosotros lo experimentamos, lo vemos y nos gusta, pueden estar en ese pedestal. Honestamente, cualquier cosa de nuestra experiencia puede comenzar a ocupar el lugar de enfoque en nuestras vidas. Quiero que consideren estos. ¿Nunca ustedes han pensado de que el diablo no tiene nada que sea inherentemente malo con lo que trabajar? Solo puede trabajar con el orden creado por Dios para tratar de tentarnos a caer en la desorden. El diablo tiene como objetivo difundir el caos y el desorden. Él quiere destruir el orden creado de Dios. El diablo tiene una meta y un objetivo de difundir el caos y el desorden y la destrucción de la imagen de Dios en nosotros. Y también tiene la meta de que la alteración de gobierno de Dios en este mundo. Y para trabajar a hacer esta meta, solo puede usar los estímulos que existen a nuestro alrededor. Nos tienta hacer un mal uso de los dones que Dios nos rodea. Piensen acerca de esto, acerca de un matrimonio. Dios nos dio un don acerca de las relaciones íntimas entre hombre y mujer. Y nosotros nos mostramos un pacto entre el hombre y la mujer. Íntimo. ¿Pero qué es el adulterio? El adulterio es una aplicación que el diablo puso porque Dios hizo la relación íntima para respetar. ¿Pero qué es lo que hace el diablo? Cuando hay adulterio en la relación, entonces muchas veces las relaciones no sobreviven. ¿Por qué? Porque se quebranta la confianza. Pero Dios puede restaurar. ¿Pero qué es lo que el diablo está tratando de hacer? El diablo está tratando de romper todo el orden que Dios ha puesto, porque él odia las reglas de Dios. Así es de que él pone la tentación. Todo lo que Dios ha puesto, el diablo quiere torcerlo. Dios nos ha dado regalos, dones, pero cuando nosotros entramos a la tentación, nosotros quebrantamos los dones de Dios. Ahora, el diablo trabaja simplemente con lo que Dios ha creado. Él no puede crear nada porque él no es Dios. Y lo que él trata de hacer es que nosotros quitemos nuestro enfoque de Dios, que quitemos nuestros ojos de Dios. No le importa cómo hacerlo, pero él tiene esa meta. Podemos decidirnos nosotros enfocarnos en armónicas o instrumentos musicales. Algo simple. No importa lo que sea, lo que importa es que no sea Dios. Ese es el propósito del diablo. Cuando nosotros quitamos los ojos de Dios, ahí es donde empieza la idolatría. Enfocarnos en otras cosas que no es Dios. Todo lo que tiene que hacer para lograr su objetivo es quitarnos la atención de Dios. Realmente caminando en fe, caminamos en línea directa y todo lo que el diablo quiere hacer es jalarnos a la izquierda un poquito o un poquito a la derecha para distraernos de ese enfoque directo a Dios. Se ha dicho que la humanidad es incurablemente así, y lo he escuchado esto de parte de los ateos, porque ellos no nos quieren, que la humanidad es incurablemente religiosa, que tratan de quitar la religión o el enfoque de Dios y que no lo pueden quitar, que porque siempre hay algo que la humanidad, nuestro impulso de orientar nuestras vidas en torno a algo, es algo que siempre queremos enfocarnos. No somos solo animales de instinto. Nosotros nos dedicamos a nuestro objetivo. Nosotros somos inherentemente religiosos en nuestro ser. Nosotros sabemos por la revelación de Dios en sus escrituras, y muchos teólogos lo han explicado a lo largo de los años, por la escritura, que hay una razón por la que somos así. Somos incurablemente religiosos, porque Dios nos creó para tener comunión con Dios. Amén, amén. Porque Dios nos ha creado para Él. Dios nos ha creado para la comunión con Dios, porque nuestra alma anhela tratar de llenarse de algo más. Nosotros fuimos creados con tal necesidad de un enfoque orientador porque fuimos creados para tener ese enfoque en Dios. Ahora, nuestro Dios es infinito en todos sus atributos. Es difícil para nosotros pensar en todos sus infinitos porque no tenemos su mente y por lo tanto es infinito en su destreza creativa. Cuando Dios crea obras asombrosas con sus manos, a mí me vuela la mente. Ustedes, miren, yo he trabajado por horas y horas y horas en un modelo F-16 de 60. Es como si fuera un avión. Es un modelo muy bonito. Y yo he trabajado para que se vea bien. Y cuando lo terminé, el modelo se veía tan bonito. Y lo puse así a esa distancia y yo dije, se ve requete bien ahí. Y lo empecé a observar chiquito, así de cerquita, y dije, tiene imperfecciones. No sé si ustedes nunca han observado las pirámides. Esas son criaturas maravillosas. Pero nuestros hijos, cuando estaban pequeños, eran obsesionados con unas cosas, son algo que caen en el otoño y se ven y se veían tan, tan hermosas. Pero son unas criaturas tan preciosas. Pero cuando ellos eran pequeños, mis hijos, veían esta criatura y de repente se dieron cuenta. Y cuando nos acercábamos a ver esta criatura y mientras observaba, me empecé a dar cuenta de todos los detalles y detalles que Dios pone. Y vi este insecto que había miles y miles, 10 miles y miles de esos insectos. Y yo estaba solamente agarrando uno. Y cada uno de esos insectos tiene el perfecto detalle que Dios ha hecho y lo hace una y otra vez, porque Dios es infinito en su capacidad. Es infinitamente un creador. Ahora, Dios crea obras asombrosas con sus manos, y por eso no debería sorprendernos que cuando creó la humanidad, Él creó una criatura compleja con tantas maravillas como parte de nuestra composición. Porque Él hizo tantas cosas tan maravillosas y no deberíamos de sorprendernos con esta complejidad que se mantenga en equilibrio cuando la mayor necesidad de la humanidad es satisfecha por el único ser capaz de satisfacer esa necesidad. Cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro enfoque, veamos a Él primero y todas las cosas son adheridas. Con Jesús tenemos el enfoque y Dios está ahí y todo lo que tenemos es Dios, todo lo que nos rodea va a estar bien. Cuando Él no es nuestro enfoque, una de esas cosas va a empezar a fallar. Esta mañana leímos en Isaías la oferta de Dios. Y tomo esto. Dios nos está ofreciendo que compremos de parte de Él. Dios sabe que tenemos sed. Nuestra sed es insaciable. Cuando tratamos de satisfacerla correctamente. Si no llenamos nuestra sed correctamente, no vamos a estar llenos. Ahora, mi opinión, la peor parte de una cirugía, aunque sea una cirugía de huesos, la parte peor de la cirugía no es la sanación o el recuperarse. No. La más preocupación en una operación es de que no me daban agua. Yo, a lo mejor ustedes no han estado en una operación, en un hospital, pero cuando yo estuve, yo veía el agua que estaba allá y no me daban el agua y yo tenía sed. Y cuando tuve esa operación tenía yo tanto, mi carácter se puso enojón, me enojé, pero me dijeron, no puedes tener agua y yo tenía mucha sed. No quería nada más que beber agua. Las esponjas húmedas simplemente no sirven. Me daban agua con esponjas. No, yo quería agua y me decían, no, no puedes tomar agua. Esa esponja húmeda no podía satisfacer mi sed. Dios sabe que tenemos sed. Y Él tiene misericordia. Y fíjense, lo que Dios puede decir, Él puede decir, qué bien que tienes sed, qué bueno que continúes gimiendo en agonía mientras te niego el agua. Sepan hoy que su sufrimiento por toda la eternidad es por lo que hicieron y por lo que son. Dios puede decir eso, Él puede decirlo, porque lo merecemos, porque somos malos, pero no es lo que dice Dios. Dios no viene aquí a juzgarnos en este momento. Él es el juez, pero Él no lo está haciendo ahorita. En ese momento, aquí en Isaías, Él no se presenta como juez, sino como alguien que mira con misericordia su creación caída. Él ve nuestra sed y dice, vengan, tienen sed, vengan. En nuestro mundo, nuestro dinero nos permite hacer las cosas que queremos hacer. Muchos desean tener. Sí, claro. Nos permite hacer lo que queremos hacer. Y muchos desean tener sumas significativas de dinero porque sienten que podrían imponer su voluntad en diversas situaciones. Que con la correcta aplicación y aprovechamiento de los fondos, podrían agarrar lo que quieren comprar o obtener. Vean que aquí están. Dios está hablando a las personas que ni tienen dinero o los que tienen dinero les dicen, vengan a mí, vengan y coman. Observen que aquí Dios instruye a su pueblo a comprar. Se nos dice que compremos vino y leche y habla acerca del agua. Claro, el agua está incluida ahí. Y al mismo tiempo que se nos recuerda que no tenemos nada para gastar en primer lugar, Él está diciendo todo esto y nos recuerda que no tenemos nada para irlo a comprar. No tenemos. No, ahí dice. Y cuando no tenemos dinero, quiere decir que no podemos hacer nada. ¿Se recuerdan ustedes? No sé, en colegio había esta persona que un hijo le manda una nota a su papá y que decía, no money, no diversión, no hijo. Él decía que el hijo, si no recibía dinero, no iba a ser su hijo. Así es de que el papá le respondió, qué triste, qué malo tu papá. Así es de que si no tienen dinero, cuando no tienen dinero para hacer algo, no es el caso aquí. Dios dice, vengan a mí y compren a todos los que no tienen fondos para comprar. Aquí vemos en este pasaje que enfrente del Señor, ante el Señor, como mendigos, ¿nunca se han sentido ustedes en ese lugar tan bajo que se sienten que no tienen nada? ¿Cómo? ¿Cómo la gente los trata? Pues algunos los van a tratar con compasión. Ahora, fíjense cómo Dios actúa. Él no nos está pateando, tratando de hacernos salir de su camino. En cambio, nos llama a acercarnos. Él nos dará libremente lo que nunca podríamos comprar. Y los regalos que nos da serán diferentes a todos los regalos que conocemos en este mundo caído. Estos regalos nos satisfacerán. Tenía un pensamiento. No sé si ustedes han ido a San Luis a comprar pizza. Es una pizza un poco extraña. No es realmente pizza. Usan como un tipo de queso procesado que está en la salsa. Y la primera vez que lo comí, yo dije, esto está terrible. Yo no sé cómo le llaman ahí ese tipo de pizza. Y yo dije, esto está, va a estar terrible. Esa era la primera vez. Entonces, cuando llegamos a casa, dije, wow, yo como que quiero más de esa pizza. Y quería más. Me gusta la pizza. Y tuve la misma experiencia en Chicago que allá venden pizza. Hasta me veo como una pizza. ¿Saben? Un día tuve la pizza y al día siguiente la quería otra vez y otra vez quería. Pero nunca llegaba el punto en que no estaba satisfecho de ya nunca tenerla más. Las cosas no pueden satisfacernos. Volveremos a necesitarlas. Vendrán y se irán. Menguarán y volverán, pero no saciarán nuestra hambre. ¿Cuánto menos podrán rascar la picazón más profunda de nuestro corazón? No pueden satisfacernos. No, Dios no creó eso para que nos llenáramos. Él no nos creó para los jitomates o para el queso. No. Él nos creó para Él. Gloria a Dios. Dios pregunta por qué nos gastamos en aquello que no nos satisface. ¿Por qué nosotros gastamos en cosas que no nos satisfacen? Lo hacemos en la carne una y otra vez. ¿Por qué lo hacemos? Esto nos lleva de nuevo a nuestra primera pregunta de la mañana. ¿Cuál es el sentido de la satisfacción ¿En qué momento el artículo X o el artículo Z finalmente satisfará la picazón que nos aflige? ¿Cuándo una relación va a ser suficiente? ¿Cuánto dinero es suficiente? ¿Cuánto honor es suficiente? ¿Cuánto es suficiente de lo que tenemos? No existe. No hay nada que vaya a satisfacer el alma, porque Dios no creó esas cosas para satisfacer el alma. No las creó para llenarnos. Son solamente para usarlas. Amén, amén. Por supuesto, ninguna cantidad de nada creado puede siquiera comenzar a satisfacer. Ahora, hemos tenido varios contemplativos que no eran creyentes en el Dios de Israel. Este mundo no satisface. Para algunos, esto ha producido desesperación. Uno tomó un camino, parte del mundo haya seguido, porque nada lo satisface. El hombre llamado Buda intentó eliminar su vida todo lo que percibía como una necesidad sentida, porque no satisfacía. Porque él decía, si doy todo esto, ¿puede satisfacer? No. Estaban notando lo que Dios nos está enseñando aquí en Isaías. Aquí a través, es decir, que nada en este orden creado puede satisfacer el anhelo del corazón. Pero Dios no deja a Isaías ni a nosotros en la desesperación. Él simplemente se ofrece a nosotros, porque no hay nada en este mundo que sea creado que nos va a satisfacer. Nada. Dios no nos deja, o a Isaías ni a nosotros, en la desesperación. Él se ofrece a nosotros y esa oferta es gratuita. No tenemos nada que ofrecerle a Él. La persona aquí compra sin tener dinero. Las personas no pueden venir a enfrente de Él y comprar lo que Él tiene. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. No podemos comprar obediencia de parte de Dios o comprar desobediencia. No podemos quitarle nada a Él. No podemos traer nada a su mesa. No podemos darle nada. Él lo que quiere es a ti en la mesa. Nosotros no podemos venir a hacer trueque o comercio, sino que, como dice el escritor del himno en Roca de los Siglos, nada en mi mano traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Esta oferta es universal y es gratis. Y esto es para todos. Después, en el versículo 4 y 5, esto llega incluso a los gentiles que somos nosotros, a las naciones. Esto es para todos. Esta oferta es nutritiva. El agua en Isaías siempre un símbolo de la presencia de Dios en el mundo. La leche es la que se da como símbolo de fortalecimiento y crecimiento. El pequeño se le da leche y crece. El vino es el que da como símbolo de regocijo y felicidad. Esta oferta el Señor la da para nutrirlos. Y esta oferta es genuina y es gratis y es universal. Se compara con aquello que no es pan. Lo que no es pan no puede satisfacer. Si no viene de Dios, no satisface. Lo que viene de Dios es genuino y satisface. Demasiados intentan ahora saciar su hambre con el pan del engaño en lugar del pan de vida. Y esta oferta es también espiritual. La oferta ofrece satisfacción divina. Está condicionada a la fe, a la receptividad del corazón. Implica escuchar para entender y el uso de la voluntad para creer. Implica obediencia voluntaria y entrega a Dios. Para el corazón hambriento, el hambriento espiritual de la humanidad, no hay respuesta real excepto el llamado de la propia voz de Dios. Nada menos que la presencia de Dios. Para eso fuimos hechos. ¿Cómo algo más puede estar enfrente de nosotros? Nosotros fuimos hechos para tener relación y comunión con Dios. Dios, especialmente a lo largo del Antiguo Testamento, se dedicaba a hacer y mantener pactos. Él hizo muchos pactos porque Él hace muchos pactos. Usó tantos. Y uno de los pactos fue hecho con David. Con David él estableció un reino eterno y le prometió a David que uno de sus hijos siempre estaría en el trono. Este reino era Israel, era un reino israelita. Ahora Dios llama a este pacto, así como le estaba hablando Dios a Isaías, le estaba recordando acerca de este pacto que él había hecho con David 300 años atrás, hace mucho tiempo. Y el Señor revela más acerca de su pacto en este punto. Hemos visto que todo lo que él ha dicho hasta ahora ha sido acerca de la verdadera sanación de su creación descarriada. Vemos ahora que este pacto, aunque es dado a Israel, va mucho más allá de las fronteras de Israel. Amén. Una vez más, observen versículo 4 y 5. Dios está trayendo su sanación sobre toda la tierra. Todo el mundo será testigo de la bondad de Dios. Amén. Esta es la definición misma del Evangelio. Estas son las buenas noticias. Dios está restaurando su creación para sí mismo. Esto no es para el beneficio de Dios. No es para el beneficio de Dios lo que está haciendo. Una vez más, a Dios es infinito en todos sus atributos. Él es Dios, simplemente. En todos sus atributos, Él es el eterno Dios. Y Él lo está haciendo esto para nuestro beneficio. ¿Saben? Una de las cosas en las cuales yo mostré como humano es entrenar nuestros perros. Ahora, nuestro perro ya no nos obedece porque ya está viejito. A él se le enseñó que no nos quitara ninguna comida de las manos. Porque es un perro que se llama German Shepherd. Entonces, mi perro está bien entrenado para ser educado y no hacer esas cosas. Y ha estado haciendo muy bien. Pero últimamente, él ha tratado de pasar las reglas. ¿Y qué es lo que pasa? Y mis hijos me dicen, papá, ¿por qué estás enojado con nuestro perro? Bueno, me enojo porque él me desobedece. Y cuando él me desobedece, yo lo tomo como una ofensa personal. Y digo, ese perro necesita obedecerme. Pero ese soy yo. Y nosotros, así los humanos, es como nosotros operamos. Y no es como Dios opera. Así no. Dios está haciendo eso no para su beneficio. A Él no le podemos añadir nada. Él está haciendo esto por nuestra obediencia, para nuestro beneficio. No lo está haciendo esto para Él hacerse ver bien. ¿Qué parecería si nunca se saliera el sol? ¿Qué pasaría si una flor se le pone una cubeta encima? y nunca tuviera sol, se moriría. Necesitamos que Dios brille. Necesitamos que Él sea el rey en nuestras vidas. Necesitamos que Él sea el enfoque. Si Él no es nuestro enfoque, nuestra vida va a ser un desastre. Lo necesitamos a Él. Esto es para nuestro beneficio. Él está haciendo esto por nosotros. El Señor está lleno de misericordia. Él cumplirá todas sus profecías. Él cumple todas sus profecías. Él no puede ni siquiera debería de profetizar nada a Isaías. Él simplemente hubiera hecho lo que quería hacer. Él no tenía la necesidad de tener misericordia. Pero Él nos ama, y porque nos ama, el Señor está lleno de misericordia. El Señor está lleno de misericordia, así que el Señor le dice a Isaías, ahora es el tiempo para responder. Ahora es el momento para responder a Dios. Dice, busquen al Señor mientras pueden hallarlo, llamarlo mientras está cerca. No sabemos si vamos a estar caminando y respirando en unos momentos. No lo sabemos. No sé cuántos respiros tenga en esta vida, pero Dios sí. Yo no. Busquen al Señor ahora que pueden encontrarlo. No esperen. No sé si ustedes han esquiado aquí en Iowa. ¿Saben que pueden hacerlo? Y es un lugar que se llama Sundowns. Es un lugar en Boone. Y yo fui a un lugar que se llama en Dubuque. Y lo hice dos veces cuando era joven. Y el pastor que nos llevaba era cuando yo era joven. Me encantaba llevar a los jóvenes, así es de que es como yo fui ahí a esquiar. Y la primera vez que yo esquié, estaba yo como en el 7, 8 grados. Y cuando iba bajando la colina, vi algo que me dio como miedo. Y yo dije, yo quiero subirme al cerrito más alto, al que está más lleno de nieve. Y ahí voy. Así es de que aprendí de una manera dura, porque la primera vez que me puse a esquiar, vi cómo se ven las luces y vi cómo de repente una camioneta de color anaranjado estaba aventando nieve por la parte de atrás, y eso me asustó porque me estaba aventando la nieve. Y la primera vez que lo vi me llamó tanto la atención y me dio miedo. No sé si podía. Ay, no lo sé. Pero cuando yo estaba ya para graduarme, ni siquiera noté que esa camioneta estaba ahí. Lo más que esperemos, lo más difícil que será. Lo más que practiquemos, será más fácil la resistencia. Así es de que el Señor le dice a Isaías, ahora mismo es el tiempo para responder. Busca al Señor mientras puedas hallarlo. Llámalo mientras está cerca. Si el Señor te está diciendo a tu corazón, escucha. No esperes. El Señor no quiere venir a tu corazón para destruir tu vida. Así no es como el Señor opera. El Señor está hablando a nuestro corazón porque Él quiere edificarnos, porque Él quiere restaurarnos. Él está lleno de amor que ni siquiera podemos comprenderlo. ¿Saben? Me di cuenta con mis hijos como el amor que Él nos da. Él fue a la cruz para morir de una manera tormentosa por nosotros. Ese es el amor de Dios por nosotros. El altar está abierto. Si gustan responder aquí, el altar está abierto. No esperen mientras puedan encontrarlo. Que no se les olvide. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Soberano Dios, hoy te doy gracias por tu misericordia, por tu gracia. No puedo entender tu poder tan infinito. No puedo entender cuán grande eres tú. Mi cerebro no alcanza a entender todo. Y ni siquiera entiendo por qué nos amas tanto. Estoy tan agradecido, Señor, por tu amor. Es que nunca podré entender tu justicia ni tu soberanía. Pero hoy te doy gracias porque tú eres misericordioso. Te llamamos y tú estás ahí y tú das misericordia. Señor, te pido que sea claro en nuestros corazones. Como tú dices, ahora es el tiempo para responder. Que te busquemos mientras te podemos encontrar. Así tú nos creaste para buscarte. Te pido, Señor, que nos des la valentía para ponerte como nuestro enfoque y se haga tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.